Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa os contaré la participación de los socios del Grupo Cordino en la 49 Marcha de Veteranos de la Comunidad Valenciana que se celebró ayer en Bocairente. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández y organiza rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas las excursiones o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y de responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de la ruta senderista, como ya es habitual, continuaremos con las secciones dedicadas a conocimientos y técnicas, donde hoy hablaré del saco de dormir. Después seguiremos con el bloque de medio ambiente y biodiversidad, con un tema que espero os resulte interesante: los montes de utilidad pública. Aspecto que nos tiene revolucionados estos días por las medidas que están tomando algunos gobiernos autonómicos y que afectan gravemente a la naturaleza de nuestro país. Y finalmente entrevistaremos a nuestra invitada de hoy, que es Alba Muñoz Franco, que es una joven escaladora ilicitana, que es deportista adscrita al Plan de Tecnificación de Escalada de la Federación de Sport y Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana y que además fue representante de esta federación en el Encuentro Internacional Europa-Asia 2012 de Jóvenes, celebrado en Rusia el verano pasado y que lo organizaba la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, UIAA. Buenos días, Alba, y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días a vosotros.
Bien, continuamos con el bloque del itinerario que hicimos ayer, el itinerario senderista. Como os comentaba al principio, Este domingo el Grupo Cordino ha participado en la 49 Marcha de Veteranos de la Comunidad Valenciana. Esta actividad es una de las pruebas que se incluyen en el calendario de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Este año la ha organizado el Centro Excursionista de Bocairén sobre un recorrido circular de 11,2 kilómetros y con unos desniveles de 705 metros negativos y 702 positivos. Hemos estado muchísimos senderistas y montañeros de la Comunidad Valenciana, un total de más de 600 participantes, una masiva afluencia de senderistas. De la participación de los componentes del Grupo Cordino destaca nuestra compañera Esther, que ha quedado segunda en la categoría femenina, demostrando que cada vez el senderismo lo lleva mejor y se lo domina cada vez mejor. El recorrido circular partía y finalizaba en la plaza del Ayuntamiento de Bocairente, siendo los principales puntos directrices del recorrido el Camíbel de Ontillent, el Al del Castellar, que era la cima más alta, el Barranc de Torongers, que es precioso, la Ermita de San Cristo y ya finalmente descendiendo hasta la plaza del Ayuntamiento en Bocairente. En un primer tramo, el itinerario bordea las dos vertientes del barranco del Tarongers, siguiendo a contracorriente las aguas del río Clariano. A medida que vamos remontando el río, desde Patirás hasta Pebjoan, nos van apareciendo los numerosos molinos que utilizaban la corriente como fuerza motriz para hacer girar las ruedas. En una segunda etapa, el camino va cogiendo cota para llegar hasta el Col de la Dona primero y al Alto del Castellar después, desde donde empieza una vertiginosa bajada que hay que hacerla con bastante cuidado y nos llevará hasta el otro borde del barranco por donde hemos empezado el itinerario. Este recorrido nos ofrece la oportunidad de descubrir uno de los rincones más emblemáticos en la historia de Bocairent y Ontillent al mismo tiempo, que gozamos de un espacio natural con un alto valor ecológico. Las mezclas de estructuras de carácter etnológico y el entorno natural típico de los bosques de ribera lo estamos apreciando constantemente. Las fantásticas panorámicas que nos ofrece el Alto del Castellar nos permiten gozar, como si fuera una atalaya, de la Ermita del Santo Cristo de Bocairent por el poniente y del Benicadel y la Mariola por el este y el sur, respectivamente. Bien, para el próximo domingo, 24 de febrero, tenemos previsto en el Grupo Cordino realizar la integral a la Sierra de Darguena, que es una ruta circular cuyo punto de inicio y finalización es la Font de la Carrasca. Vamos a recorrer todo el perímetro de la Sierra de Darguena, que está situada dentro del término municipal de Castalla. Es un recorrido exigente, con desniveles de importancia y una distancia de 14 kilómetros subiendo sus tres cimas: la Replana, con 1.229 metros de altitud, el Cantal del Llam, de 1.164 metros sobre el nivel del mar, y las Peñas del Quijal, de 1.150 metros sobre el nivel del mar. Ya sabéis que en los recorridos y rutas que preparamos intentamos combinar varios alicientes. En esta excursión, aparte del aspecto puramente deportivo, pues es una ruta que exige esfuerzo y preparación física, también tenemos la posibilidad de visitar el Pozo Nevero del Carrascal, de planta hexagonal, única por estas tierras, y además disfrutar de un estupendo y frondoso bosque típicamente mediterráneo. Alba, ¿sueles salir al campo? Aparte de, yo sé que tú entrenas mucho haciendo en gimnasio y todo esto, pero y en las paredes, ¿pero sueles salir al campo?
Bueno, en ocasiones salgo con mi padre o con mis compañeros de equipo también. Y bueno, pocas veces, pero sí, se intenta.
¿Por aquí, por la provincia de Alicante?
Sí, sí. O a veces también hemos hecho algún viaje en concentraciones, sí. Pero normalmente por Alicante.
¿Y,
sí.
Y en esas concentraciones, cuando te vas con otros escaladores, soléis salir, o sea, dais paseos por ahí, a la zona donde vais? Y
normalmente solo andamos lo que es del coche al sector de escalada.
Al sector de escalada.
Pero sí, también a veces hemos hecho algunas rutas.
Algunos recorridos, ¿no?
Sí.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine.
Dentro del bloque de técnicas y conocimientos, voy a hablar del elemento fundamental cuando vamos a pasar una noche en la montaña. Me estoy refiriendo, indudablemente, al saco de dormir, el punto crítico de cualquier noche en el medio natural. Porque el saco de dormir es el elemento que va a permitirnos pasar una noche en la montaña, ya sea en un refugio o bivaqueando, haciendo que la temperatura de nuestro cuerpo se mantenga en los límites adecuados para poder conseguir un sueño placentero y reparador y poder continuar nuestra actividad al día siguiente con las suficientes fuerzas. Un buen saco de dormir tiene que acoplarse al cuerpo, retener el calor corporal y a su vez ser ligero y compresible. Para mi gusto, ningún tipo de saco supera al clásico y eficiente tipo de momia. Pero ¿cómo funciona un saco de dormir? Pues básicamente con nuestro calor corporal, es decir, los sacos no tienen calor, sino que ese calor es el que genera nuestro cuerpo. Luego entonces, la función número uno del saco es mantener ese calor y evitar que se esfume. Por ello, olvidémonos de sacos que dan calor como por arte de magia, eso no existe. Queda claro, por tanto, que lo que debe de evitar un saco de dormir es la disminución de la temperatura, y ello se basa en cuatro parámetros: la radiación, la convección, la evaporación y la conducción. Voy a explicar cada uno de ellos. La evaporación: la humedad que transpira nuestro cuerpo debe salir al exterior del saco lo más rápido posible, ya que al quedarse en el interior nos enfriaríamos reduciendo la temperatura del saco. La radiación: cualquier cuerpo irradia calor al exterior, sobre todo cuanta más baja es la temperatura externa. De ahí que el saco deba proveer algún mecanismo para evitar que ese calor del saco pueda escapar del mismo. La conducción: dos cuerpos en contacto se traspasan calor hasta que quedan igualados. Al estar el suelo a una temperatura más baja que nosotros, estaríamos cediendo constantemente el calor que nosotros generamos. Por ello, un buen aislante es muy importante a la hora de dormir sobre el suelo. Y por último, la convección: el aire caliente tiende a escaparse y dejar su lugar al aire frío. De ahí que las aperturas del saco sean otro punto importante de pérdida de calor en su interior, sobre todo en noches de mucho viento, mientras que en noches calurosas lo que se obtiene es un frescor agradable.
En la farmacia puedes preguntar, tener pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, mira esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar.
¿Cuáles son las partes más importantes de un saco de dormir? Pues empezamos por el material de relleno. El material de relleno es el punto más importante a la hora de elegir un buen saco de dormir que se adapte a nuestras necesidades. Y es el que se va a llevar la gran parte de responsabilidad en su precio final. El material de relleno crea una capa de aire en su interior que es la responsable máxima de mantener el calor en el interior del saco de dormir. A mayor capa de aire, mayor retención del calor. De ahí que las zonas en las que más aplastamos el saco con nuestro peso sean las más propensas a la pérdida de calor. Podemos encontrar tres grupos de sacos según el material de relleno, que son el plumón, la fibra sintética y el algodón. Explico desde mi punto de vista las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. El plumón se trata de un producto natural y su rendimiento es indiscutible. Es el material que ofrece mayor retención de calor, más ligereza y mejor compresión, aunque como desventaja tiene su alto precio y su largo tiempo de secado al utilizarlo en espacios muy húmedos. Hay que saber que un saco mojado pierde toda su funcionalidad. Normalmente los sacos no están compuestos al 100% de plumón, sino que lo mezclan con plumas y otros tipos de filamentos que le hacen perder calidad. A mayor cantidad de plumón, mayor efectividad del mismo. Esta relación viene expresada de la manera 90-100, que nos indica que el 90% es de plumón y el 10% es de pluma. Este caso sería la calidad máxima que podemos encontrar de plumón en un saco de dormir. Es conveniente que prestéis siempre atención a este valor, ya que muchos sacos vienen con una relación de 50-50, lo que hará que el resultado no sea el mismo por mucho que nos lo vendan como saco de plumón. Los sacos de plumón están normalmente anunciados en tiendas y catálogos dentro de una misma categoría, sacos de plumas. Por tanto, debemos mirar las características específicas para ver la cantidad de plumón que lleva cada uno. Para mí, sin duda, el plumón es la mejor opción.
Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón.
Aparte del plumón, pueden ser de fibra sintética. La fibra sintética es un producto no natural con rendimiento muy parecido al plumón, fabricado normalmente con fibra de poliéster. Su mayor ventaja es el precio y su rápido tiempo de secado, es decir, funciona mejor en ambientes muy húmedos. Como inconveniente tiene su mayor peso y peor compresión. Cada fabricante tiene su propia fibra sintética con su nombre técnico y hay muchas páginas de internet en las que podéis comparar una vez que sepáis cuáles son las que posee el saco que estáis mirando. Por último está el algodón. Yo para la montaña no lo recomiendo. Entiendo que un saco de dormir de algodón, a pesar de su suavidad y su buena capacidad de absorción de humedad, son muy pesados y cuando se apelmazan resultan muy difícil de descompactar. Son más recomendables para actividades puramente de camping. Luego está, aparte del relleno, la cantidad de relleno y el peso. La cantidad de relleno es la que va a fijar la capacidad de retención de calor del saco, de manera que a más relleno, mayor la temperatura que podrá retener en su interior el saco de dormir. Pero debemos de tener en cuenta que no abriga lo mismo un kilogramo de plumón que un kilo de fibra sintética, aunque ya muchas de ellas pueden llegar a obtener resultados muy parecidos. Por tanto, esta característica irá siempre pareja al tipo de relleno descrito anteriormente.
Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine.
El peso total del saco es un aspecto también a tener muy en cuenta cuando vamos a cargar con él en nuestras mochilas y realizar, por ejemplo, un trekking. Aunque en mayor medida el peso viene dado por la cantidad de relleno que posee el saco, también habrá que sumarle los tejidos exteriores, las cremalleras, el saco de compresión, etc. El material exterior es el material más visible de un saco de dormir y que protege el material interior o de relleno. Sin embargo, es también muy importante su construcción y muchas veces nos olvidamos darle la atención que merece. Un tejido muy fino será obviamente más ligero, por lo que ganaremos en peso, pero puede ser menos resistente y dejar atravesar el material de relleno, por lo que tendremos que estar más pendiente de su cuidado y manejo. Podemos encontrar sacos de dormir incluso con membrana impermeable, como Gore-Tex, aunque esto se reserva más para las fundas de Vivar. Luego está la capacidad de compresión y el volumen. La capacidad de compresión mide cuánto se reducirá el material de relleno. Este factor, junto a la compresibilidad del resto de los materiales, determinarán el volumen final del saco plegado, algo sumamente importante a la hora de transportarlo en el interior de una mochila. Como he comentado anteriormente, el plumón tiene mucha más capacidad de compresión que la fibra sintética. Los sacos suelen venir con una funda donde poder guardarlo y transportarlo más cómodamente. Si esta funda posee además cintas para comprimir la bolsa, se denomina funda de compresión. Es importante señalar que el saco deberá pasar el mínimo tiempo posible dentro de una funda de compresión, únicamente durante el transporte en mochila. Sin embargo, ya trataré en otra ocasión el tema de mantenimiento y cuidado.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más.
¿Por qué son tan importantes las medidas del saco? Porque un saco demasiado grande hará que exista una capa de aire interior mucho mayor y que nos cueste más trabajo calentarla. Al mismo tiempo, un saco demasiado estrecho no nos permitirá movernos libremente, lo que perjudica nuestro descanso, ni que podamos almacenar objetos en su interior, como objetos personales o bidones de agua en noches muy frías. Las cremalleras deben ser resistentes a las tensiones, a la suciedad, al desgaste y al frío, y deben poder abrir el saco en dos direcciones, cuello o por los pies, para poder ventilarlo así como desde los dos lados, desde fuera y desde dentro. Se trata del punto más débil en la construcción del saco, ya que supone un punto importante de pérdida de calor, por lo que los sacos de mayores prestaciones traen una especie de collarín o banda térmica a lo largo de toda la cremallera, incluso con el mismo material de relleno que el resto del saco, para evitar estas pérdidas. Alba, supongo que habrás salido alguna noche a dormir por ahí de camping o algunas salidas estas. ¿Qué saco llevas? ¿Cómo es tu saco? ¿Es de plumas?
Sí.
¿O es más sencillito?
Sí, he salido poco, pero alguna vez he salido. Es normalito, así para
fibra,
para,
¿no?
Verano.
Para verano.
Para,
¿no?
Verano.
Para
yo verano. No suelo salir en invierno.
En invierno, ¿no? Hace mucho frío.
Demasiado frío.
Demasiado frío.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Dentro del bloque de medio ambiente y biodiversidad, hoy voy a hablar de los montes de utilidad pública. Porque ante las inquietantes noticias que han aparecido en los medios de comunicación estos últimos días sobre las medidas que están tomando los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana en relación a sus planes para con los montes de utilidad pública, me parece oportuno hablar sobre este importante asunto. Sobre la miopía, dejadez, desidia e incultura medioambiental de nuestros políticos ya he hablado en diferentes programas y, como la famosa tostada que siempre cae por el lado de la mantequilla, de esta tropa no se puede esperar nada bueno para la biodiversidad de nuestros campos, de nuestras montañas y de nuestros enclaves naturales. Que no tienen ni remota idea sobre el medio ambiente está muy claro, pero también está muy claro, yo diría que cristalino, que lo que sí saben hacer es destrozarlo, bajo una metódica y calculada política de hechos consumados para favorecer unos intereses muy concretos que precisamente no son públicos. Si no, es inexplicable desde un punto de vista de defensa y preservación de la naturaleza lo que se pretende hacer desde los gobiernos autonómicos antes citados, cuyos presidentes son la señora de Cospedal y el señor Fabra. Voy a intentar aclarar algunos conceptos sobre todo el asunto de los montes de utilidad pública. Pues la primera pregunta es muy fácil. ¿Qué es un monte de utilidad pública? Los montes de utilidad pública o MUP son montes de titularidad pública. Es decir, que todos nosotros, ciudadanas y ciudadanos, por si alguien no se había enterado todavía, son los dueños y los beneficiarios de las necesidades de interés general, porque fundamentalmente desempeñan funciones de carácter protector, social y ambiental. ¿Qué se entiende como función de protección? Pues básicamente cinco aspectos: la regeneración de suelos, la captación, protección y conservación de los recursos hídricos, la protección de la fauna y de la flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistemas vitales esenciales y, por último, la preservación de la diversidad genética y del paisaje. Bien, ¿y ahora cuáles son las funciones sociales y ambientales? Pues son aquellas que mejoran la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas al medio rural. ¿Se puede excluir un monte del catálogo de montes de utilidad pública? La exclusión de montes del catálogo de montes de utilidad pública solo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, si no ejercieran las prestaciones para el cumplimiento de sus fines, o si se produjera una declaración de prevalencia de otro interés público distinto al forestal. Tomar nota. Ninguno de los montes que se pretenden excluir del catálogo para su venta se encuentran en algunos de estos supuestos. Repito, ninguno. Bien, ¿quiénes son los dueños de los montes de utilidad pública? Los propietarios o titulares de los montes de utilidad pública son las administraciones y los entes públicos, pero los bienes y servicios que producen ocasionan beneficios a toda la sociedad. Estos montes se incluyen en el catálogo de montes de utilidad pública con origen en el año 1859 y son los montes que fueron exceptuados de las desamortizaciones. ¿Sabéis lo que ocurrió con los montes que no se incluyeron en aquella época en este catálogo? Pues os lo voy a recordar. Los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas. Miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas, sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones, por ejemplo. La biodiversidad, el recreo, paisaje, sumideros de carbono y el resto de servicios ambientales que proporcionaban estos montes se perdieron para siempre. Las poblaciones rurales perdieron también la posibilidad de seguir usando esos terrenos, provocándose graves tensiones sociales. ¿Cuál es la importancia de los montes de utilidad pública? los montes que se consiguieron salvar de la desamortización y se incluyeron en el catálogo de montes de utilidad pública en el siglo XIX han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de este país. Estos montes de utilidad pública que hoy conservamos no se pusieron en venta porque se puso a demostrar que tenían algún valor que aconsejase no deshacerse de ellos, como la protección contra las riadas, la recarga de acuíferos, la conservación de suelos o la producción de bienes, ya sean leñas, maderas o frutos. Y con el paso de los años, la conservación de la biodiversidad, el paisaje, el recreo, la producción de oxígeno, la fijación de CO2, importantísimo, son otros valores que nos aportan estos montes. A los aprovechamientos tradicionales se están sumando otros que generan ingresos importantes para sus vecinos. La biomasa forestal, que os recordad que os hablaba de ella en el programa del lunes pasado, es fuente de energía renovable mediante el uso de leñas y la fabricación de pellets. La fijación del carbono del CO2 atmosférico mitiga el cambio climático y genera cuota de mercado entre los productores. Los bancos de hábitats crean diversidad e ingresos económicos. Las rentas de la actividad de la caza y la pesca son muy importantes. O el uso público de los montes en actividades de turismo genera ingreso para hoteles, casas rurales o restaurantes, por ejemplo. En la actualidad, es competencia de los gobiernos autonómicos la gestión de los montes incluidos en el catálogo ubicados en sus autonomías. Nuestros montes están adscritos por la Ley de Montes Nacional y Regional a unos servicios públicos que todos disfrutamos y que desde una propiedad privada no se producirían al ser normalmente intangibles.
Que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Estos aspectos son claves en nuestros montes, que no se valoran de forma directa, pero que siempre echamos de menos cuando se producen las grandes catástrofes naturales. Es por ello por lo que se definen por ley como inalienables e inembargables, por lo que mientras desarrollan el servicio público por el que fueron declarados, su uso principal es el de forestal y protector, y por ello, repito, no pueden venderse ni embargarse. Son muchos los pueblos que llevan largo tiempo utilizando estos terrenos públicos de distintas formas, bien con caza, con pesca, con trabajos forestales, actividades de ocio, recogidas de frutos, etc. Sus habitantes apreciarán su venta a manos privadas como una merma importante de su calidad de vida y mostrarán sin duda su oposición a las ventas y, llegado el caso, a los nuevos propietarios. No nos dejemos confundir ni engañar sobre la necesidad de mantener y mejorar nuestros montes. Evidentemente, el escenario económico que vivimos anima a las mentes preclaras de nuestros inteligentes políticos a plantear la venta del patrimonio forestal de todos los ciudadanos. Pretenden vender nuestro patrimonio y nuestro disfrute. Pretenden vender unos recursos gracias a los cuales el desarrollo rural ha sido posible, el aprovechamiento de la leña, de la madera, de la resina, del carbón o de los pastos han sido claves en el desarrollo rural de nuestros pueblos. Porque, además, si existe interés privado por terrenos de utilidad pública, es porque sin duda tienen rentabilidad económica. Que no nos equivoquen, si una empresa privada puja por algo público es porque va a tener o tiene rentabilidad económica. Y lógicamente vuelven las preguntas: ¿por qué los organismos públicos dueños de estos montes no buscan la vía para obtener ingresos, pero manteniendo su propiedad, que es la herencia que tenemos los ciudadanos españoles y que la disfrutamos desde hace más de 150 años y que, parafraseando al informe Brundtland, tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos? Claro, claro que hay intereses por los montes públicos españoles, pero intereses ocultos, que solo buscan el beneficio individual a costa del beneficio del conjunto de la sociedad. ¿En cuántas ocasiones habéis oído a nuestros políticos decir que el patrimonio natural español es algo que tenemos que conservar y que faltaría más? Preservaremos nuestra biodiversidad para nuestras generaciones futuras. Pues sencillamente son mentiras, una tras otra. Aquí, en Valencia, la Generalitat ha sacado a subasta algunas de las joyas del monte valenciano en las que permitirá un uso privativo reservado a unos pocos. Los montes de utilidad pública elegidos en esta primera entrega son los de la Herrada del Gallego, el Císcar y Matachosa, la Hunde y Palomera y Casas del Doctor y Hornillo Chapudilla. Todos ellos suman más de 11.200 hectáreas, para que os hagáis una idea, es la superficie que ocupan más de 11.000 campos de fútbol. Y salen a subasta por un canon anual de 23.500 euros masiva, encima a precios de saldo, como en las rebajas. Sencillamente vergonzoso. Pero por otra parte está el dinero público invertido durante muchos años en desarrollo rural, muchos fondos europeos que se han gestionado en los montes españoles. ¿Ahora qué pretenden nuestros políticos? ¿Malvenderlos? ¿Esto es desarrollo sostenible o es simplemente un pelotazo más? Porque no sé si en las administraciones de Castilla-La Mancha y Valencia se han parado a pensar la cantidad de fondos comunitarios que se podrían perder con este tipo de actuaciones y con una política agraria común que prima lo rural, lo ecológico y lo sostenible para los próximos 10 años. Estas actuaciones no son propias de una sociedad moderna y avanzada y medioambientalmente educada. Son propias de sociedades remotas y egoístas que pretenden demoler un patrimonio natural que todos disfrutamos y que proporciona empleo a muchas personas. Creo haber dado bastantes razones, sobre todo, que ese es mi interés, para que sean fáciles de entender por los oyentes. Los amantes de la naturaleza, de la biodiversidad, del futuro de nuestras montañas, en definitiva, del futuro de nuestros descendientes, debemos de oponernos con contundencia ante cualquier intento de descatalogación y venta del patrimonio de nuestros montes públicos. Debemos exigir también, con toda la firmeza posible, que debe de primar la conservación de estos espacios y reforzar las funciones sociales, ecológicas y económicas que establecen las leyes en vigor.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver,
Bien, vamos con la parte final del programa, que en el día de hoy es una entrevista, como decía al comienzo, con Alba Muñoz Franco. Alba nació en Elche hace 17 años y actualmente estudia gestión administrativa y está incluida dentro del plan de tecnificación de escalada de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Ni que decir tiene que la escalada es su pasión y en breves momentos ella misma nos lo va a contar. Desde el año 2008, es decir, con 12 años, ha participado en numerosos campeonatos autonómicos, provinciales y nacionales, con unos resultados estupendos que le llevaron a participar durante el verano pasado como representante de la Federación en el 11º Encuentro Internacional de Escalada de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, UIAA, de la Youth Commission, en Rusia, donde estuvo acompañada por la vocal de la Federación, Alba Sánchez Esteban. Vamos a ver, Alba, como he dicho hace un momento, desde el año 2008 llevas participando en campeonatos de todo tipo. ¿Cómo te aficionaste a la escalada?
Pues mi padre hizo un curso de escalada vertical y le gustó, entonces empezó a escalar y yo pues iba con él a la montaña, pasaba el día allí. Y de vez en cuando escalaba un poco así lo que podía hacer, algunos cuartos y quintos así en top rope. Y nada, me fue gustando cada vez más y probé a hacer vías de primero. Y bueno, vi que me gustaba, se me daba bien y nada, continué hasta ahora.
¿No? O sea que tu padre también se dedica de alguna forma al tema de la montaña, de la escalada y demás, ¿no?
Sí, él fue el que me inició en esto.
¿Tienes algún hermano más o que hagan algo de esto o no?
Sí, tengo un hermano, pero no le gusta mucho no eso de escalar. Esto, ¿no?
¿Cómo entraste en el plan de tecnificación de la Federación?
Pues yo, como has comentado antes, comencé a competir con 12 años, que es la edad mínima para poder competir. Y en una competición que hicieron en el Rocódromo de la Ciudad Deportiva de Elche, cuando terminé la competición fui a comer al pabellón y ahí estaban Bruno Macías y Alicia Martínez, que se acercaron y me comentaron qué era eso del plan y me preguntaron también si quería participar. Y nada, yo era joven y miré a mi padre para ver si él estaba de acuerdo, que estaba allí conmigo. Y nada, lo vi que sí, que estaba igual o más contento que yo.
Claro, claro.
Y nada, les dije que sí, que claro, que estaría encantada.
¿Hay más chicos o chicas en este plan? ¿Hay más chicos o chicas?
Hay más chicos. Chicas, actualmente somos 9, que somos 7 chicos y 2 chicas.
Y 2 chicas.
Que, por cierto, aprovecho desde aquí para decirle a las chicas que se animen a escalar, que,
muy bien,
que parece que es un deporte de chicos, pero no, que las chicas también podemos hacerlo igual.
Tus padres, bueno, ya me has dicho que tu padre es un aficionado, pero, por ejemplo, ¿tu madre qué piensa de todo esto?
Pues, bueno, le daba un poco así de impresión, porque no lo había visto antes, pero bueno, sí. También me apoya en esto, igual.
¿Y ellos van a verte a los campeonatos o...?
Sí, sobre todo mi padre. Mi padre siempre me acompaña, casi todos, menos algunos si no puede, pero sí, siempre es él el que me acompaña.
Te acompaña, ¿no? ¿Cómo es tu plan de entrenamiento?
Pues mi plan de entrenamiento lo elabora Bruno Macías. Y trabajo distintos factores, como... O sea, tanto la fuerza como la continuidad, o depende de lo que me haga falta en ese momento, lo que veo oportuno. Y nada, hablamos para ponernos de acuerdo para hacerlo como más llevadero, divertido y no que sea entrenamiento.
¿Qué tienes? ¿Un entrenador, 2 entrenadores? O...
No, solo tengo uno, que es Bruno Macías.
¿Qué es Bruno? ¿Cuántas horas dedicas más o menos a la semana?
A la semana puedo dedicar, pues, no sé, quizás...
¿Va muchos días? O sea, un día sí, otro no.
Voy, por ejemplo, en Boulder, voy 2 días, luego trabajo también complementarios, o salgo a correr, salgo a escalar a la montaña, no sé, depende.
Depende.
Sí.
Bueno, ¿y cómo compaginas entrenamientos, competiciones, estudios?
Pues,
como tienes que ser organizada para
sí.
llevar todo esto.
Sí, como puedo. Hombre, ante todo tengo los estudios y no tengo, de momento, a no ser que esté en época de exámenes así más fuertes, no tengo problema. Pero vamos, ante todo tengo los estudios y si tengo que faltar algún entrenamiento o alguna competición no me ponen ninguna pega porque ellos, lo primero son los estudios.
Muy bien. Dime, con tantas competiciones que haces ya, yo entiendo que a pesar de tu juventud eres una veterana, ¿no? Pero, ¿qué pasa por tu cabeza cuando tienes que participar en campeonatos?
Pues, hombre, siempre te pones así un poco nerviosa, pese a que lleves bastantes años compitiendo. Pero, no sé, mi objetivo siempre en una competición es dar lo máximo posible, lo máximo que yo pueda dar. Y cuando acabo cansada es cuando acabo contenta, independientemente del resultado. Y nada, yo intento dar siempre todo y acabo
satisfecha. ¿Qué tal es el ambiente entre, bueno, son competidores tuyos, ¿no? Pero el ambiente, ¿qué tal es entre los...?
Sí, no, siempre somos todos muy amigos, nos llevamos bien, incluso hay veces que yo quedo con gente de, aunque no sea de mi comunidad, que conozco en las competiciones nacionales, nos llevamos todos muy bien, sí.
vamos a ver, Alba, ¿qué te gusta más? ¿El boulder, la escala de dificultad? ¿Qué es tu preferido?
Personalmente me gusta más el boulder, porque, no sé, lo disfruto más y, no sé, me gusta más. Pero también me gusta mucho la dificultad y, sobre todo, me gusta escalar en rocódromos porque la montaña me da así como un poquillo de impresión. Pero bueno, sí, intento...
Eso te tienes que venir con nosotros, con el grupo,
sí.
a recorrer.
Yo intento que se me pase así el miedillo ese, sí. Pero bueno, poco a poco. Y nada, yo me gusta más el boulder.
¿Y las competiciones, qué compites? ¿Más en boulder que en dificultad?
No, compito por igual, en todas las competiciones, tanto de boulder como dificultad o velocidad que hacen aquí en Elche también.
También, ¿no?
En todas.
Entonces habrás participado hace poco, ¿no? Que hubo algo de...
Sí, en la Unión Excursionista.
En la Unión Excursionista, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué tal fue la cosa?
Bueno, bien.
¿Sí?
Sí.
Estás contenta. Oye, dentro de todas las variantes que tienen los deportes de montaña, ¿te gusta algo en particular?
En particular, me gusta la escalada, como ya...
Sí, la escalada.
Pero igual, también me gusta, por ejemplo, el esquí, el snowboard. Y bueno, a veces salgo también a hacer senderismo, pero tampoco rutas muy largas,
muy
que
larga.
Yo no soy mucho de andar.
Dime, ¿practicas algún otro deporte?
Practicar no lo practico, pero me gustan... Teóricamente me gustan todos los deportes, verlos o a veces sí que practico algo con los amigos y eso, pero vamos, no, tampoco.
Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Bien, ahora vamos a preguntarle a Alba que nos comente su maravillosa experiencia de este verano pasado en Rusia como representante de la Federación Valenciana en el 11º Encuentro Internacional de Escalada de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. ¿Cómo te eligieron, Alba? ¿Cómo fue la cosa?
Pues, no sé, a mí un día me llamaron y me preguntaron si estaría dispuesta a hacerlo, a ir a Rusia. Y yo, claro, yo súper contenta, dije que sí. Y
tu padre también, supongo, ¿no?
Claro, porque... sí. Bueno, primero pregunté a mi padre. Que,
claro.
Y nada, sí, los dos dijimos que sí. Y luego ya pues me fueron dando información.
Ya, porque eso es un viaje que se organiza desde la federación, ¿no?
Sí, ellos lo organizaron todo.
Juntáis allí con más países, más federaciones europeas, ¿no?
Sí, había también de gente de Suiza, de Portugal, de Austria, había mucha gente.
De toda Europa, ¿no? Había
sí.
Bastante. Y bueno, ¿cómo es el viaje? Porque esto, ¿cuánto tiempo duró?
Pues estuvimos allí 12 días.
¿12 días?
Sí.
¿Y dónde, cómo salís? ¿De aquí en autobús, tren? A ver, cuéntame.
Fuimos de aquí, bueno, yo como soy de Elche, yo salí con Alba Sánchez.
Sí, con Alba.
Y Roberto Trives. Y como soy de Elche, yo tuve que ir a San Pedro, que me llevó mi padre. Y nada, de allí pues fuimos en coche a Madrid, donde cogimos un avión para Moscú.
A Moscú, ¿no? Ya directamente a Moscú,
sí,
¿no?
Sí, ya directamente. Y luego en Moscú tuvimos que hacer escala para
Oye,
ir...
Oye, por cierto, bueno, aunque es verano, pero ¿hacía buen tiempo allí en Moscú?
Sí, no, sí, hombre, aquí en Elche hacía mucho más
calor,
pero sí, no, allí tampoco hacía frío ni nada. Podías
bueno,
ir
y entonces llegasteis allí, ¿pero vosotros solos o allí ya os juntasteis con más, con el resto de participantes?
No, allí llegamos nosotros tres solos y luego cuando fuimos a Ekaterimburgo estaban ya esperándonos los que organizaban allí el viaje y nada, nos esperaron allí con globos y eso.
¿Sí?
Y nos llevaron a una casa de una chica que organizaba allí.
Ahí estabais todos, ¿no? Todos los
sí, allí ya estábamos todos.
¿Porque era más bien competición o reunión?
No, era más bien reunión. También hubo,
¿no?,
una competición, pero como de amigos, así.
Ya.
Pero no, era más bien reunión.
¿Y cuántos seríais en total, más o menos?
Pues seríamos como 30 o así, quizás.
Bueno, bastante gente, entonces.
Sí,
¿no?
eran muchos.
Y bueno, en esto, cuéntanos un poco, ¿cómo empezáis a hacer las actividades?
Pues primero estábamos en la ciudad y compramos comida y todo eso para cuando nos fuésemos a la montaña. Y nada, al día siguiente ya nos organizamos todo, nos fuimos a la montaña en autobús. Y ya pues empezamos a caminar hasta...
O sea, las actividades fueron al aire libre.
Sí, sí.
Al aire libre.
Sí, estuvimos muy pocos días en una casa. empezamos a caminar y... Y nada, llegamos hasta una base para poner el ya las tiendas y todo, y cada uno pues ponía su tienda, íbamos así como en parejas o a
sí.
lo mejor éramos tres. Nada, luego por la noche pues hicimos así.
Y luego
así...
cuando, o sea, entonces me dices que casi todo fue al aire libre, en tema de rocódromos y esto,
no,
nada.
Rocódromos
nada,
no fuimos a ninguno.
Año.
Bueno, sí, fuimos a uno, pero donde... Ya para cuando nos despedimos, nos llevaron a uno así para que había también una sala de reuniones y eso, nos pusieron un vídeo y sí que fuimos, pero era lo demás en la montaña.
Y entonces, por ejemplo, un día normal, ¿cómo era? ¿Os levantabais?
Pues madrugábamos mucho y las chicas teníamos que levantarnos para preparar así el desayuno para todos. Cada día nos...
Las chicas, ya estamos.
cada día, bueno, también había chicos que ayudaban, Cada día nos turnábamos y preparábamos el desayuno para todos.
O sea, que la comida y todo lo preparabais vosotros.
Sí.
Entonces tú harías un arroz y costra, ¿no?
No, me acostumbré a la comida de allí, así todo caliente y eso. Hacíamos una hoguera y nada, lo preparábamos todo. Las comidas muy extrañas para mí, no estoy acostumbrada a esos desayunos y esas cosas, pero bueno, bien, al final te acostumbras. Luego...
Como ya lo que es la actividad, ¿no?
Sí, a lo mejor íbamos a andar o igual íbamos a escalar. También hubo un día que nos quedamos por la noche porque hacía poco se había incendiado ese bosque y nos quedamos para apagar así algunas cosas que quedaban. Y nada.
Y luego allí, por ejemplo, os ponéis a escalar. ¿Os compaginabais unos con otros? Me refiero que tú, para entenderte, yo qué sé, a lo mejor te tocó escalar con un suizo, ¿no? Por decir algo.
Sí, bueno, pero...
El idioma es internacional, ¿no?
Sí, o sea. Más o menos, sí. Intentábamos todos así hablar en inglés, aunque,
en inglés,
por ejemplo, yo no domino el inglés, pero bueno, como podía, y ellos también hacían por entenderme, yo hacía por entenderlos y nada, nos entendíamos
bien. Y al
final,
sin problema. ¿Qué edad, más o menos, entre qué edades estabais...?
Pues había de todo un poco. Yo era de las más jóvenes... Porque los demás ya eran a lo mejor de 18 a quizás 30. Luego también había también un hombre que organizaba eso, que tendría como 50 o así y era muy majo también. Y nada, había un poco de todo.
Y luego ya la parte final, ¿tuvisteis, me has dicho, cuánto, 10 días? O
12, sí. 12 bueno, días. 12 entre bueno, los
pero,
viajes
pero
y todo.
Pero supongo que también habría juerga, ¿no? Porque
sí, se, bueno, algún día también.
Algún día, ¿no?
Sí.
Aunque ahí entre las tiendas y los bosques habría poco...
pero bueno, pero...
Se monta, ¿lo habéis pasado bien?
Sí, me lo pasé muy
bien. ¿Tu experiencia lo repetirías?
Sí, sí, lo repetiría sin duda y, bueno, no lo olvidaré nunca, vamos.
Pues espero que... Que puedas, yo supongo que sí, porque con el historial que tienes y la lo bien que vas haciendo todos los campeonatos, estoy seguro que si no es dentro de poco vas a volver.
Ojalá.
Bueno, cuéntame para finalizar la entrevista un poco lo que qué proyectos tienes.
Pues
de cara al futuro, a corto plazo, por ejemplo, en este año.
A corto plazo, pues yo ahora hace poco me puse a entrenar de nuevo y nada, estoy ahora, mi objetivo es entrenar ya a muerte hasta poder superar mi nivel, porque, o sea, subir de grado, por decirlo de alguna manera.
Seguro que lo vas a hacer. Agradecemos a Alba Muñoz Franco su presencia al asistir a esta edición del programa Piedra, Cimas y Senderos de la radio UMH y colaborar con nosotros. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta la semana que viene. Tened un buen sendero. Adiós.